Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Crece la preocupación por el aumento de casos de coronavirus y de hospitalizaciones de personas mayores. En Castilla-La Mancha se ha limitado el número de visitas que pueden hacerse a residencias a 2 a la semana y con cita previa. En La Rioja, la Consejería de Salud recomienda congelar las visitas y las salidas durante las próximas 2 semanas y exige realizar test de antígenos rápidos a todos los visitantes que acudan a los centros. Mientras tanto, en Andalucía, el aumento de casos en las residencias también es preocupante. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Así es, del 6 de julio al 3 de agosto el número de contagios se ha multiplicado por 400 en las residencias de mayores. En estos momentos, según el informe de la Federación de Organizaciones Andaluces de Mayores, hay 45 centros con ancianos afectados. En julio había solo 4. Además, 40 residentes han tenido que ser ingresados. Los contagios también están afectando a los trabajadores de las residencias. El número ha aumentado en solo un mes de 24 a 206. A pesar de este aumento, desde la Junta aseguran que la vacunación ha funcionado y estos centros continúa siendo seguros.
Y nuevo caso de violencia machista. En Granada, la policía ha detenido a un hombre por intentar volar el domicilio donde vivía con su pareja, provocando un escape de gas. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El ahora detenido, un hombre de 42 años, residía junto a su pareja en el barrio del Zaidín. Iniciaron una fuerte discusión, insultos, amenazas y un comportamiento muy agresivo. Llegó a romper la televisión, dos teléfonos móviles pertenecientes a la víctima y después abandonó el inmueble. Según ha podido comprobar la policía y también los bomberos, había dos conexiones de gas butano que habían sido cortadas, presumiblemente con un cuchillo que apareció junto a ellas. Las bombonas de butano estaban conectadas a la hornilla y el termo de la cocina del piso. Pudo haber provocado una gran explosión en ese domicilio. Este hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de estragos.
Y en Barcelona, el ayuntamiento ha multado con 45.000 euros al dueño de una vivienda y a una inmobiliaria por negarse a alquilar el piso a un ciudadano marroquí por racismo. COPE Barcelona, Sergi Tor.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona considera aprobada la discriminación y asegura que el propietario de la vivienda ubicada en el barrio marítimo de la Barceloneta y la inmobiliaria que la comercializaba se negaron a alquilar la casa a una persona de origen marroquí sin ningún factor que lo justificase. El interesado acreditó su solvencia económica, pero la inmobiliaria alegó que había elegido otro candidato. La constatación se produjo cuando una persona del entorno de la víctima no marroquí se interesó por un piso de la misma inmobiliaria y el agente sí mostró su disposición a alquilarle la vivienda. Con esta multa de 45.000 euros es la segunda que impone el Ayuntamiento de Barcelona por discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen.
Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Nos quedan 2 días de juegos y Messi sigue esperando resolver su futuro. Carlos Ganga.
Joan Laporta ya ha confirmado esta mañana que de ninguna manera va a seguir en el Barça porque económicamente no pueden afrontarlo. Y el argentino tendrá que elegir entre las opciones que tiene. La más clara es la del Paris Saint-Germain. Ha dicho Pochettino hoy que están trabajando para fichar a Messi. Mientras en el Manchester City, Pep Guardiola asegura que no entra en sus planes. Leo Messi sigue en Barcelona. Víctor Navarro.
El argentino se encuentra ahora mismo en su casa de Castelldefels. No ha salido de ella desde que aterrizó de Ibiza el miércoles por la noche. Ahora mismo está en el interior de la casa de Messi, el que ya es el primer capitán del Barça, Sergio Busquets. Es el primer jugador del vestuario que se acerca a darle ánimos y a despedirse. Recordamos que ninguno ha mostrado ningún mensaje hacia Leo en sus redes sociales ni han hecho ninguna muestra pública. Y Leo, según ha podido saber la cadena COPE, está muy triste, muy dolido y considera que le han dejado ir.
En los Juegos vamos a afrontar los últimos 2 días con 15 medallas, 3 oros, 5 platas y 5 bronces. Nos falta saber el color del fútbol y del waterpolo femenino, que están en sus finales. Hoy ha caído la plata de Damián Quintero en karate y nos hemos quedado a las puertas en la marcha. Martur y María Pérez han acabado cuartos. El waterpolo masculino, además, va a jugar por el bronce ante Hungría y en atletismo, Mokatir ha sido octavo en el 5.000. De cara a la ceremonia de clausura, se ha confirmado que Sandra Sánchez y Damián Quintero serán los abanderados españoles y una noticia de baloncesto, Lucas Mondelo ya no es el seleccionador femenino.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy que hablamos tanto de viajar, bueno, en agosto se viaja mucho, ¿no? Es tarde de viernes, quizá estás ahora mismo cargando el coche ya en pleno viaje de cara al fin de semana, o es que directamente, bueno, pues comienzas tus vacaciones o las terminas, ¿no? Son tiempos de muchas idas y venidas. Pero vamos a hablar de viajes distintos, viajes que suponen todo un sueño. Por ejemplo, ¿alguna vez te has planteado si te gustaría viajar al espacio? ¿Te lo imaginas? Ahí tú, dentro de una nave espacial, camino de, yo qué sé, la Luna, quizá más allá, Marte, que parece el objetivo, ¿no?, que está ahí cada vez más cerca. Bueno, eso, como decimos, puede ser un sueño o para algunas personas puede ser incluso una realidad que vamos a contar ahora, ¿no? Cuando este mes de julio hemos visto, por ejemplo, cómo Jeff Bezos o Richard Branson han conseguido iniciar el camino del turismo espacial. Pero aunque esta carrera haya sido, en este caso, asumida ahora por multimillonarios, quien ha realizado los mayores avances siempre en este sentido ha sido las agencias aeroespaciales. Y la agencia europea, la ESA, no sé si lo sabes, está ahora justo en la búsqueda de candidatos para ser astronautas. Y fíjate en este dato, ya hay 1.300 candidatos españoles. Eso nos coloca en el quinto país que más solicitudes ha mandado, un ranking que lidera Francia con 7.000. En total hay cerca de 23.000 aspirantes de toda Europa para, no se ha concretado todavía, pero entre 4 y 6 plazas. 23.000 aspirantes, pero un sueño es un sueño. Imagínate, eso sí, las pruebas tan complejas que tendrán que pasar los aspirantes hasta llegar a ser uno de los 4 o 6 elegidos. Una de esas personas que está intentando cumplir su sueño se llama Dani Sors, tiene 33 años, es de Barcelona. Ha estudiado ingeniería aeroespacial y ha presentado su candidatura a la Agencia Espacial Europea para cumplir su sueño desde siempre, desde que era niño, el de ser astronauta. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿No me escucha Dani? Bueno, pues enseguida recuperamos la comunicación. ¿Hola Dani? No me escucha. Bueno, pues ¿sí? ¿Hola?
Hola, buenas tardes.
¿Me escuchas Dani?
Sí, alto y claro.
Perfecto. Bien. Creo que va a ser más fácil que me escuches cuando estés en el espacio que esta comunicación que hemos empezado ahora, ¿eh?
Bueno, a veces las comunicaciones cuestan.
A veces pasan estas cosas. Oye, yo decía que tu sueño desde niño era ser astronauta. ¿Es así?
Pues sí, un poco sí. Siempre he estado muy vinculado con todo tipo de ingenios, de artilugios, inventos. Y normalmente estos inventos estaban pues vinculados en lanzar cosas un poco alto, o tan alto como se podía, ¿no? Al principio pequeños objetos con botellas de agua y luego más adelante pues globos con cámaras y cosas así.
Y de ahí a estudiar ingeniería aeroespacial y ahora a presentar tu candidatura para la ESA. ¿Cómo surge esta posibilidad, Dani? ¿Cómo dices, yo me apunto a ver qué pasa?
Bueno, ya desde la última convocatoria, que ya fue algo más de 10 años creo que fueron, que ya me rondaba la cabeza desde siempre, ¿no? Cuando entras en este mundillo, en el sector espacial sobre todo, pues los exponentes principales o las caras más visibles son los astronautas y obviamente son los que tocan los artilugios que un montón de ingenieros diseñan a lo largo del año, así que ya rondaba por mi cabeza y estas oportunidades, pues esos trenes no pasan muchas veces a la vida y había que coger o intentar coger este al menos.
¿Y en qué momento está esta candidatura, Dani? Es decir, tú te inscribes, pasáis un primer filtro. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo es?
Bien, pues es un proceso abierto a todo ciudadano que sea miembro de uno de los países que pertenecen o que están pues apoyando a la Agencia Espacial Europea. Y es un proceso abierto en el que tienes pues que sobre todo presentar tu candidatura a través de un currículum y una carta de motivación, como casi en la mayor parte de trabajos. Pero luego sí que hay un requisito un poco más diferente, que es el de la parte médica, que básicamente es probar que tienes aptitudes físicas, al menos como para pilotar un avión, el título como médico de piloto privado, y luego contestar unas preguntas que estaban en un formulario a través de la página web de la Agencia Espacial Europea.
¿Y ahora? ¿A partir de este momento qué?
Bien, ahora esperar, ahora el trabajo, la pelota está en el tejado de todos los, bueno, pues toda la gente involucrada en la Agencia Espacial Europea para seleccionar o para hacer el primer filtraje. Es un proceso largo, de año y medio aproximadamente, hay unas 6 fases. Entonces ahora estarán leyendo, supongo, todas estas 22.000, casi 23.000 que mencionabas, solicitudes que se han mandado desde toda Europa. Y ahora esperar por nuestra parte y a ver si hay suerte y podemos pues seguir adelante en la segunda fase.
Porque a esa segunda fase, ¿cuántos pasáis?
Gran pregunta, porque no se sabe mucho. Es posible que sea un porcentaje pues bastante reducido. La criba anterior, creo, de hace 10 años o 11 años, creo que fue la mitad, más o menos, que pasaron, o un 10% o así, que pasaron al siguiente. Entonces es un filtro bastante importante y ya seremos pues muchos menos. Yo creo que ya no serán decenas de miles, a lo mejor seremos algunos miles.
Bueno, queda mucho todavía. Ahora seguimos hablando, Dani, pero quiero saludar también y presentarte y presentarle a todos los oyentes a otra de las candidatas que está, por lo tanto, dentro también de esos 1.300 candidatos españoles. Se llama Laura González, es de León, tiene 26 años y también es ingeniera aeroespacial. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú también querías ser desde niña astronauta?
Pues en mi caso ha sido un poco diferente. Realmente el interés por el espacio ha ido creciendo un poco a lo largo de los años. Cuanto más he ido aprendiendo sobre la tecnología y el sector espacial, me ha ido gustando más y más, hasta bueno este momento en el que dedico no solo profesionalmente, sino también invirtiendo una gran parte de mi tiempo libre a este sector.
¿Y cómo decides apuntarte, ¿no?, a esta bueno posibilidad que presentaba la ESA, ¿no?, a esta búsqueda, pues como nos decía Dani, que no se da tantas veces, ¿no? La última fue hace 10 años y ahora abre esta posibilidad para candidatos que quieran ser astronautas. ¿Te lo pensaste mucho? ¿Dijiste me lanzo de cabeza? ¿Cómo fue?
Realmente fue más me lanzo de cabeza. Yo creo que una vez que ya estás metido en el sector y eso, trabajas con la tecnología, lo más puntero, ¿no?, y el futuro, y ves cómo el espacio afecta al día a día y cómo trae muchísimos beneficios también a la sociedad, pues yo creo que eso sería el sueño de cualquiera, intentar trabajar con todos estos desarrollos e intentar ir más allá a otros planetas e intentar empujar toda esta tecnología al máximo con nuestras propias manos, ¿no?
Pero tú te ves ahí, es decir, tú te has visualizado en no sé, en un cohete espacial, en la nave que en su momento, bueno, pues esté funcionando para ir al espacio. ¿Tú te ves ahí o no te ves?
Sí, sí que me veo. Me da un poco de miedo. Sería un poco inocente, ¿no?, no pensar en el miedo que da. Pero bueno, la tecnología cada vez va desarrollándose más y tenemos gente muy brillante, muchos ingenieros, y creo que es importante dar este paso y que cada vez haya más viajes espaciales. Al final, nuestra especie tiene que ser interplanetaria. Tenemos que llegar a todos esos planetas y gracias a procesos de selección como este de la ESA, pues cada vez podremos tener estas oportunidades.
Uh-huh. Oye, Dani, ¿tú te has visualizado ahí, en ese viaje ya camino de, no sé, te has visualizado quizá como uno de los primeros hombres que pise Marte, tal vez, o no llegas a tanto?
Algunas veces, pero de momento de manera muy preliminar y la mayor parte de veces son en sueños a veces. pero sí que en algunos museos puedes entrar en alguno de los módulos, ya sea rusos o me acuerdo que hay uno en Toulouse muy interesante y algunos más, que puedes hacer un pequeño simulacro de lo pequeño que es y un poco la claustrofobia que puede sentir uno, que bueno, al fin y al cabo pues es temporal, ¿no?
Bueno, de todas maneras entiendo que la nave en la que si ojalá no fuerais de los elegidos os tocaría viajar en algún futuro, no sé si próximo o lejano, a lo mejor ya no se parece a esos módulos, Dani.
Bueno, sí, afortunadamente la tecnología mejora y los habitáculos pues hacen un poco más simples de maniobrar, de operar y son un poco más espaciosos y más ergonómicos, digamos, y un buen ejemplo pues son algunas de las cápsulas o el turismo espacial de estas últimas semanas o meses incluso, que todo se ve de otra manera a lo que llevamos viendo en los vuelos a lo mejor de más de la Guerra Fría o incluso de los 10, 20, 30 años anteriores.
Oye, Laura, vamos a ver, en el proceso en el que estáis, como nos contaba Dani, que bueno, hay una primera selección, os hacen también un análisis físico, ¿no? Y a partir de ahora, si seguís siendo seleccionados, ¿qué otro tipo de pruebas tendréis? ¿A qué os tendréis que enfrentar, Laura?
Pues tenemos varias fases de test. Los primeros son más psicotécnicos, de la capacidad motora y psicomotriz. Luego tenemos también algunos trabajos en equipo y donde nos evalúan también con pruebas más físicas, tanto de natación como de entrenamientos submarinos, porque hay una parte importante de los entrenamientos que se hacen bajo el agua. Y luego vendrían un par de rondas de entrevista después de un análisis médico más detallado. Y eso sería un poco el final que creo que calculan para octubre del 2022. Entonces va a ser un proceso bastante largo y bueno, también el proceso en sí yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Porque si conseguimos pasar alguna de las primeras fases también pues coincidiremos con gente que serán brillantes, que tendrá muchísima motivación y bueno, también es un proceso de autoconocimiento y de intentar ser esa mejor versión de uno mismo, ¿no? Para conseguir algo que es tan único y tan complicado.
Claro, porque si seguís pasando fases hay un momento, Dani, en que llegáis a una especie de centro de alto rendimiento donde estaréis todos los candidatos preseleccionados ya haciendo pruebas más específicas. ¿Esto dónde sucedería?
Sí, creo que las últimas fases, sobre todo cuando hay las dinámicas de grupo, ya cuando quedan decenas, creo, de candidatos, se centra todo más en Colonia, que es donde está el Centro de Astronautas de la Agencia Espacial Europea, y allí yo creo es donde pasan la mayor parte de las pruebas finales y luego, bueno, obviamente una entrevista o alguna entrevista yo creo que cae, no sé si en París, en los headquarters, en la sede central de la Agencia Espacial Europea, sobre todo en las últimas fases en las que quedan menos candidatos, sobre todo entre Alemania y Francia, yo creo.
O sea que ya solo vivir este proceso tiene que ser interesantísimo, pero en cualquier caso, en el momento en que estáis ahora mismo, Laura, y de cara a esas próximas fases, ¿tenéis que hacer una preparación? Es decir, ¿tú, por ejemplo, entrenas de alguna manera para lo que pueda venir?
Bueno, realmente es un entrenamiento muy básico. Yo creo que un dato interesante es que no hace falta tener unas capacidades demasiado, unos músculos demasiado desarrollados, porque eso realmente no es tampoco bueno cuando vas al espacio, pero bueno, hay que tener un estilo de vida saludable, hay que estar en forma y bueno, cualquiera no, pero bueno, hay que prepararse un poco nadando, saliendo a correr, un poco las cosas más normales.
¿Qué creéis que pueden valorar en un futuro astronauta? Es decir, ya no tanto a nivel físico, ¿no?, sino en vuestra capacidad de reacción, vuestro carácter, vuestra forma de ser, Dani. ¿Tenéis alguna indicación al respecto o no tenéis ni idea? Y a lo mejor te sorprende porque en una entrevista resulta que les gusta pues algo que tú cuentes de cómo te planteas la profesión, de qué te gustaría hacer, a dónde te gustaría llegar, de cuáles son tus sueños. ¿Tenéis alguna pista sobre esto?
Bueno, yo entiendo que se necesitará mucho trabajo en equipo, el saber convivir en espacios muy confinados con retos ya sea tecnológicos o a nivel de experimentos o a nivel de sobrevivir simplemente en un sitio tan peligroso como el espacio, pues cualquier actitud que pueda aportar tanto de conocimientos técnicos como de aptitudes ya sea de movimiento, de poder hacer experimentos, etcétera, como trabajo en equipo, habilidades cognitivas, poder reaccionar rápido a estímulos o acciones o señales que a veces son muchas, ¿no? A lo mejor que se tienen que valorar en paralelo y tomar decisiones rápidas y que sean pues tan óptimas como se pueda, a veces con periodos de tiempo muy cortos.
Ya, Dani, ¿qué rasgo de tu carácter crees que es importante y que sería algo que podrían valorar para que tú fueras astronauta? A ver, véndete un poco.
Ostras, muy bueno.
Claro.
Estás poniendo aquí un poco en la línea, como un examen casi. Bueno, no sé, yo por mencionar a lo mejor alguna por mi parte, soy una persona bastante abierta de mentes, que me gusta trabajar en entornos internacionales con gente de todo tipo de culturas. Además, me interesa mucho conocer de dónde procede la gente y bueno, a qué se dedican o qué les gusta, etcétera, etcétera. Me gusta trabajar mucho en equipo. Y me gustan bastante los retos físicos, ya sea de correr o de subir montañas o, bueno, obviamente deportes en equipo, pues me encanta. Y este tipo de cosas, pues creo que podrían aportar en una futura tripulación. Aparte de los conocimientos técnicos, que soy una persona muy curiosa y me encanta siempre aprender cosas nuevas.
Laura, ¿y qué crees que podrías aportar tú?
Bueno, pues un poco en la misma línea. Yo creo que en este punto ya no están buscando tanto los conocimientos, que cada uno seremos expertos en un área, ¿no? Sino que buscan un perfil que pueda adaptarse y que pueda aprender pues todo lo que vamos a tener que aprender para utilizar todos los experimentos y toda la tecnología puntera que vamos a tener que utilizar. Entonces, yo creo que esa capacidad de entender las partes más complejas de la ingeniería y luego también el trabajo en equipo. Para mí eso siempre ha sido muy clave a lo largo de toda mi trayectoria, tanto académica como profesional, ¿no? Haciendo trabajos y muchos proyectos en grupo de ingeniería, aparte de la universidad, pues montando drones, cohetes y todas estas cosas que llevan una parte práctica que es muy, muy interesante. Y luego yo creo que también se busca una persona que le guste la aventura y que tenga este afán, ¿no?, de superarse también a sí mismo y aportar a la sociedad de esta forma.
Dani, ¿qué opinas tú de esto del turismo espacial, ¿no?, que han emprendido también, bueno, pues millonarios como Jeff Bezos, bueno, pues por supuesto como Elon Musk, ¿no? Ya Elon Musk está metido no solo en lo que es el turismo espacial, sino en el tema espacial a todos los niveles, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de toda esta otra carrera paralela que se está estableciendo en esto del espacio?
Sí, muy buena pregunta y bastante, como se suele llamar, hot topic estos días. He estado teniendo muchas conversaciones últimamente y he conocido un poco los dos extremos, a lo mejor muy a favor y muy en contra de lo que está pasando estos días, estas semanas, estos meses sobre todo, y estos últimos, pues eso, 2, 3, 4 años que estamos viviendo. Yo, por mi parte, al ser un entusiasta del sector espacial, pues no puedo más que estar bastante contento, al menos, de que se hayan conseguido lo que se ha conseguido por la parte técnica, sobre todo. El hecho de poder enviar a gente de una manera bastante rápida, reusando los vehículos, etcétera, etcétera. Es un reto tecnológico que ahora parece que sea muy simple, pero que nos ha costado muchísimo llegar a este punto. El hecho de recuperar los cohetes, volverlos a llenar de combustible y poder relanzarlos, digamos, creo que ya es algo. Lo que se ha conseguido ahora, que es subir y bajar en 10 minutos, está muy lejos, digamos, de poner cosas en órbita o mandar a cosas incluso a la Luna o a Marte. Pero estoy con las orejas bien abiertas y muy expectante a ver qué se va a hacer a partir de ahora, porque ahora es como abrir un poco, descorchar el champán, pero esto puede tomar varias vías, ¿no? Y ojalá se tome en la que sobre todo se invierte o se sigue invirtiendo en desarrollo tecnológico para hacer las cosas aún más reusables, reutilizables y que tengan más sentido, sobre todo y accesibles a una parte de la sociedad o sobre todo centros de investigación que ahora mismo no han tenido acceso a precios más o menos razonables para hacer experimentación en esos entornos de radiación, de microgravedad, etcétera, etcétera, como el sector, como en el espacio, vamos, que son.
Es decir,
que
tú crees que a pesar de, bueno, pues el dilema o el debate ético que puede de alguna manera generar esto, el caso es que al final habrá una carrera tecnológica que puede beneficiar a la carrera espacial en general, ¿no? De partiendo de esta base también y de esta competitividad que se establece, aunque sea a nivel privado.
Exacto, sí. Uh-huh. Y me intento enfocar en sobre todo las partes positivas.
La parte positiva,
y el impacto positivo que tendrá, sobre todo a largo plazo, yo creo.
Oye, Laura, en la expedición, no sé si llamarla expedición, bueno, en el vuelo, en definitiva, en el viaje espacial de Jeff Bezos en concreto, eligió como acompañantes, bueno, pues a su hermano, a un turista espacial que sí que pagó por ese billete, por decirlo así, y luego eligió a Wally Funk, una mujer estadounidense de 82 años, que él ya, bueno, pues intentó ya en la NASA en los años 60, formó parte de ese programa espacial, pero es verdad que ella nunca entró, digamos, dentro de las posibilidades de viajar pues a la Luna o de hacer ningún viaje espacial, entre otras cosas por cuestiones de género, ¿no? ¿Tú cómo ves todo esto, Laura? ¿Has seguido con interés esta historia, las pioneras, las mujeres que han viajado al espacio?
Sí, efectivamente, y Wally Funk yo creo que es, bueno, una referencia para todos, ¿no? Pasó por parte de estas Mercury 13, ¿no?, de las Mercury 13, y pasaron las pruebas, o sea, realmente físicamente ellas podrían, pero el obstáculo que se encontraron, como muchas otras mujeres en el pasado de nuestra sociedad, ¿no?, pues ha sido esa discriminación por género. Entonces es muy importante que cada vez vaya habiendo más mujeres astronautas y científicas e ingenieras para que las más pequeñas también se inspiren, ¿no?, y tengan esos modelos a seguir, que se vean identificadas y que vean que ellas también pueden, que no hay ningún límite. Entonces realmente ha sido una apuesta muy interesante por Jeff Bezos y bueno, hay muchas mujeres astronautas. En la ESA hemos tenido pocas de momento, únicamente ha sido el 12%, han sido solamente dos mujeres las que han ido al espacio por parte de la Agencia Espacial Europea, pero esperemos que esto cambie. Y bueno, además sabemos que en este proceso de selección la ESA sí que está haciendo hincapié y está intentando motivar también a muchas mujeres a aplicar. Y yo creo que esto lo tenemos que ver como algo positivo, sobre todo pues por los números, ¿no?, que todavía son bastante dispares.
Bueno, pues Dani Sors y Laura González son dos de los candidatos españoles a convertirse en futuros astronautas de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Un sueño que para ellos es el sueño también de su vida, desde que eran niños, lo de ser astronauta. Ellos están mucho más cerca de conseguirlo que cualquiera de nosotros, desde luego. Pero de alguna manera esto del espacio nos fascina tanto a todos que si vosotros conseguís el sueño es como si lo consiguiéramos también cada uno de nosotros. Así que os vamos a seguir muy de cerca. Laura, Dani, que tengáis mucha suerte y que nosotros podamos contarlo. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Nacho, ¿tú viajarías al espacio? ¿Te meterías en esos módulos tan pequeñitos en una nave espacial para viajar miles y miles de kilómetros con destino, vete tú a saber dónde, Marte, por ejemplo?
Sí, sin duda. ¿Sí? Sí. A mí es que ese mundo me encanta, bueno, ese universo
me encanta.
Te fascina,
¿no?
Me fascina.
Te
sí.
fascina, ahí encerrado.
Sí, bueno, pero eso
una
es
una cápsula.
Es un daño colateral, ¿eh?
No
yo
te
creo
importa,
que
no tienes claustrofobia.
Mientras tenga una ventanita...
Para ver el espacio,
para ver el universo, para ver la
Tierra desde allí, ¿no?
Mientras tenga ventanita me encantaría, sí.
Bueno, pues es de los que viajaría también, aunque estuviera encerrado en una cápsula durante horas y horas, vete tú a saber. Bueno, hablamos de gente que se queda encerrada en sitios, a veces es gracioso, divertido, te lo pasas bien, a veces es dramático. Luego gente que se ha quedado encajada directamente, de esto hemos tenido también esta tarde, y que también nos están contando sus historias, porque de todo hay entre los oyentes de la tarde. A ver, cuéntanos, Nacho.
Pues mira, fíjate en cómo nos cuenta su historia esta oyente, bueno, la historia de su hijo, que al parecer tiene una travesurilla, ¿no?, que hace de vez en cuando vuelven de la compra. Bueno, lo cuenta con mucha gracia, no tiene desperdicio.
Cuando tenía 7 años, nosotros veníamos del centro comercial, tenía siempre la costumbre de subir desde el garaje por las escaleras y darnos luego un susto cuando subíamos arriba, cuando llegábamos a la casa, se escondía detrás de las escaleras y nos daba un susto en la puerta. Bueno, pues un día entramos, digo, uy, pues no está. Al cabo de 15, 20 minutos vemos que, digo, y Jesús. Se había quedado encerrado en el garaje. El crío, salimos para abajo, nos encontramos llorando. Llorando. ¡Ay, mamá! ¡Que me habéis abandonado al perro y a mí! ¡Que nos habéis abandonado! Mi marido dice, Cristina, no lo cuentes, que nos quitan la custodia del que nos queda menor. Y el crío estaba con un sofoco que pa' qué, pero que ni nos acordábamos de qué tal crío había por ahí.
Pero vamos a ver, que no pasa nada, que a todo el mundo se le puede olvidar un niño en algún sitio alguna vez.
Fíjate el anterior que se le olvidó en la finca aquella, ¿no?
Directamente toda la noche además. Pero claro, el chico, pobrecito, le debe pasar un mal rato porque, claro, el niño, tú imagínate, con el perro además, los dos, diría, pero bueno, vamos a ver, que no estoy en casa. Y que no vienen a buscarme.
Mira por mí, sí.
O sea, y que pasó un rato y el niño seguía allí diciendo, ¿pero esto qué es? Encerrado en el garaje. Que ya les vale también, ¿eh?
Oye, cuando eres niño te pierdes mucho. Eso es un tema interesante, a tratar.
Bueno, porque uno es aventurero.
Yo me perdí en Disneyland París. Durante horas.
Ya, pero llamarían a tu familia por megafonía,
bueno,
y esas cosas.
Estuvieron buscándome por todos lados. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo. Yo tendría cuatro años.
¿Pero por qué te perdiste? ¿Tú te acuerdas de por qué te perdiste?
Me acuerdo. Mi madre estaba embarazada de mi hermano pequeño y se fue al baño. Y yo dije, me voy con ella. Pero mi madre no sabía que yo me iba con ella y mi padre no sabía que me había ido con ella. Y entonces yo me perdí siguiendo a mi madre. Y...
O sea, tú estabas con tu padre, pero tú decidiste seguir
yo decidí
a tu madre.
Por cuenta ajena,
claro,
claro.
Por cuenta propia,
perdona, con cuenta propia.
Por cuenta propia decidiste que te ibas detrás de tu madre,
eso,
¿no?
Eso es. Y estuve ahí por ahí perdido, pues no sé, un par de horas.
¿Y qué sentiste cuando estabas perdido tú solo en ese universo
pues
Disney?
Recuerdo llorar, ¿eh?
Lo pasé mal, ¿verdad? O sea, no disfrutaste.
No, mi hermano nació cuando yo tenía 4 años y todavía no había nacido, así que fíjate que yo era muy pequeño.
Madre mía.
Pero bueno.
Es que eso, que se pierda el niño en un parque de estos gigantescos...
De estos tan grandes, sí.
Cuidado,
sí.
Menudo susto que te llevas.
Pero le puede pasar a cualquiera, Pilar. Sobre todo cuando eres pequeño, que tienes pues esa ansia, ¿no?, de curiosear, de todo. Cuanto más mayor eres, más grandes son tus extremidades también, y es peligroso. porque ahora los huecos siguen siendo igual de pequeños que siempre, y ahora metes algo para meter la mano para sacar algún objeto que se te ha quedado atorado y ya no la sacas. Atento a lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Pues esto le ha pasado esta semana a mi mujer. Resulta que tenemos una pequeña mascota y se metió por el sofá y, teniendo miedo de que mordiese unos cables que hay por ahí, pues mi mujer metió el brazo y total que se quedó atrapada con el cabecero, digamos, del sofá y el brazo, y no podía sacarlo. Y total que llegó a casa y digo, ¿qué haces ahí? Me dice que no puedo sacar el brazo, llevo desde las 12:30 aquí, no puedo hacer nada. Pues la mujer una hora y media con el brazo atrapado ahí.
¡Hala! Hora y media. Pues menos mal que llegó a la hora y media. Imagínate que yo que sé, que esto te pasa a primera hora de la mañana y no llega pues tu
imagínate
marido hasta las 8 de la
baño,
tarde.
O...
Efectivamente. Y claro, entiendo que además no tenía el móvil cerca, como es lógico, porque tampoco
claro,
vas con
casa,
el móvil
¿no?
encima exacto a todas partes. Y no puedes de ninguna manera desencajar el brazo ahí pegada al sofá durante horas y horas. ¡Qué bárbaro!
Es muy complicado. Atenta a lo que nos dice esta oyente, que ella se quedó atrapada de niña y todavía le pasa factura.
Hola, gente. Ana de Toledo. Yo tengo pánico a las puertas giratorias estas automáticas de los hoteles y sitios así grandes. Concretamente fue porque en una de los hoteles, que no era muy grande, yo me metí, pero ¡ay, amigo, a la hora de salir! Es que me quedé encajada. Entre con los hombros, yo no sé cómo me las arreglé, no lo sé, nada más que yo me quedé ahí encajada. Y es que ya ahora cada vez que veo una, es que me lo tengo que pensar, es como lo de saltar a la comba, es que estás
sí,
ahí, a ver, ahora,
es verdad,
ahora.
Es verdad, tienes razón, yo estoy con esta oyente, ¿eh? Yo cada vez que veo una puerta giratoria me lo pienso muchísimo para entrar.
¿Pero de las automáticas o de las...?
Me da igual.
Ah, pues a mí
cualquiera de ellas me da igual, porque, bueno, de las automáticas, claro, porque si no, si la empujas tú, pues más o menos tú controlas.
Te apañas, a no ser que tengas uno detrás que también está empujando.
Claro, es mucho peor, perdona, es mucho peor las automáticas, porque lo ha descrito fenomenal, es como cuando entrábamos efectivamente a la comba, ¿no? En esa entrada dices, pero entro, bueno, pues con las puertas, a mí
como
me pasa igual.
Como tiras a la piscina, ¿no?
No me gustan nada las puertas giratorias automáticas, nada, si no me queda más remedio entro, pero si hay una puerta de las normales al lado, procuro utilizar la otra. Es que es raro, porque dices... tienes que ir a un ritmo. Si vas, dices, me pego con el cristal de atrás. Si voy deprisa, me pego con el de adelante. Y al final te puedes quedar atrapada. Bueno, en fin, ¿dónde te has quedado atrapado o atrapada? ¿De mayor o de pequeño, eh? Seguro que tienes alguna anécdota y queremos que nos la cuentes, que la compartas con nosotros en esta tarde de viernes. Nos puedes escribir a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
La española con el cinturón rojo.
¡Oro, Manolo! ¡Oro para Sandra Sánchez! ¡Que es la mejor karateca del mundo! Y todo el mundo le decía, Sandra, lo tuyo no es el karate. Y con 39 es la mejor karateca de la historia.
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Tu hermano Paquito te está escuchando con todos tus sobrinos y sobrinas. ¡Paquito! La tita Sandra mola un montón, te cantan tus sobrinos.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Uy, es que no me lo creo todavía, es que no me lo creo.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento. Y fraccionas los pagos como tú quieras. Porque ahora, nada debe interrumpirte. Y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour Market. Porque solo hasta el 11 de agosto tienes el melón entero piel de sapo Origen España por solo 54 céntimos el kilo. Y también el bonito entero del Cantábrico por solo 5,95 € el kilo. Válido en Península de Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¡Rumbeando voy! ¡Vengo rumbeando!
Lidia Valentín fue campeona de halterofilia en Londres. Durante el confinamiento, entrenó con neumáticos y garrafas. Su imaginación fue su aliada. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Viernes 6 de agosto vivimos nuestro segundo verano de pandemia, verano atípico como lo fue ya el del año pasado. Hombre, yo creo que con bastantes ventajas, ¿no?, con respecto al del año pasado, ventajas que vienen sobre todo por el tema de la vacunación, a pesar de esta quinta ola en la que estamos inmersos, ¿no?, y que, bueno, pues obviamente está preocupando también y mucho a todos los expertos en salud, como no puede ser de otro modo. Por cierto, que tenemos ya los datos actualizados relacionados con la pandemia de esta tarde de viernes. La verdad es que no baja el número de contagios día a día, está más o menos en los 20.000 y vuelven a ser 21.561 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 75 fallecidos también en este periodo. Y lo único que, bueno, como punto positivo, la incidencia es verdad que sigue bajando, baja 23 puntos, se sitúa en este momento en 591 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Ahora, en este verano, como decimos, diferente, especial también, es verdad que hay que irse de vacaciones, como diría yo, con los deberes hechos, ¿no? Porque si cambias de comunidad autónoma, pues tienes que saber qué restricciones hay en ese lugar al que vas a ir. Y entre esas restricciones puede estar el hecho de que vayas a entrar a un bar, a una cafetería, a un pub, incluso a un restaurante, y te pidan el certificado COVID, es decir, el certificado de que estás inmunizado, de que tienes puesta la pauta vacunal completa. O si no tienes las vacunas, también te pueden pedir entonces o bien una PCR o un test de antígenos o un certificado que diga que acabas de pasar o has pasado recientemente la enfermedad. Bueno, esto es así y la verdad es que también nos enfrentamos al hecho de que unas comunidades ponen esta medida, otras no, otras intentan ponerla, pero su Tribunal de Justicia, su Tribunal Superior de Justicia la echa abajo. Esto es lo que ha pasado también en la jornada de hoy. En Cantabria, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia acaba de tumbar esta medida, pero sin embargo la mantiene en Galicia. De hecho, en Galicia es donde hace más tiempo que se ha implantado, concretamente desde el 24 de julio. Fue la primera comunidad, como decimos, en poner en marcha esta medida. Y en estos momentos sí se está exigiendo este certificado COVID en aquellos lugares con una incidencia más alta. Hoy en la tarde hemos querido saber cómo se hace esto, es decir, si vamos a un restaurante o a un bar, tenemos entonces que presentar ese certificado de vacunación. En la práctica, ¿cómo se lleva a cabo? Hemos hablado con David Fernández, trabaja en el restaurante Ocurro da Parra de Santiago de Compostela.
Nosotros ya empezamos intentando ya desde el principio, porque nosotros trabajamos mucho con el tema de reservas.
Entonces ya en el momento en el que entra la reserva, ya hablamos con el cliente, lo llamamos o cuando nos llaman ellos y ya le preguntamos si tienen la pauta completa o, bueno, una prueba similar, como es válido también una prueba de antígenos o una prueba PCR o haber pasado el virus en los últimos 180 días.
Para él la experiencia ha sido buena y dice que no ha tenido ningún cliente disgustado con la medida.
Los clientes están respondiendo bien, tampoco tenemos ningún problema. Entonces, la verdad es que de momento lo estamos llevando bastante bien.
Es más complicado, sin embargo, para los bares o para los bares de copas. Por ejemplo, Martín Zarauza es propietario del bar de copas gallego Lusil y dice que en su caso no está siendo fácil.
Al no trabajar bajo reserva, somos un bar que está a pie de calle, que tenemos licencia y que hace bar especial, por lo tanto somos pub, se nos considera ocio nocturno y solo podemos estar abiertos porque, bueno, presentamos un recurso y solicitamos una licencia complementaria que nos permite trabajar como cafetería. La gente entra a tomarse un café y claro, la gente de aquí se va haciendo la idea, la gente de fuera no tiene ni idea o no quiere o finge que no la tiene. Y el cliente extranjero pues ya no entiende absolutamente nada. Entonces eso se traduce en una pérdida de clientela pues de un 70-80%.
Pues presentar el certificado de vacunación es una tendencia, pero que, bueno, presenta algunas dificultades. Sin embargo, cada vez más países europeos deciden ir por este camino. Mira, en Francia se pide ya este certificado COVID desde el 21 de julio en lugares de ocio, también en centros de cultura como museos. Y desde este jueves, el Consejo Constitucional de Francia ha validado este certificado COVID para entrar en lugares concurridos. Se pedirá a partir del 9 de agosto para entrar en un bar, un restaurante, incluso en una terraza. O en Italia, desde hoy mismo es obligatorio el certificado COVID para acceder al interior de establecimientos de hostelería e incluso para acceder a gimnasios, cines, teatros, estadios o eventos musicales. El gobierno de Italia ha anunciado este jueves que desde septiembre además será obligatorio el certificado de vacunación para profesores y para todo el personal escolar. Y también están estudiando imponer esta medida en el transporte público, es decir, los autobuses, los trenes, los aviones nacionales con trayectos de larga distancia. Pero también hay otra cuestión, y es que supone algunos problemas desde el punto de vista legal el implantar el certificado COVID. ¿Qué problemas? Bueno, pues hay un conflicto en cuanto a la protección de datos personales, como nos ha confirmado Lilian Valenzuela, socia responsable de Umbra Abogados.
Hay una preocupación en el sector de protección de datos, porque concretamente el certificado COVID contiene una serie de datos personales, entre ellos datos de salud, que son considerados por el reglamento como categorías especiales, que tienen una alta sensibilidad. Y claro, si no existen garantías suficientes para la protección de la confidencialidad de esta información, imaginaros lo que puede pasar, ¿no?, si queda descubierto toda esta información de las personas. Y claro, hay una preocupación importante en este sentido.
Y otra cuestión, y es que, claro, estos certificados pues te lo pide cualquier trabajador del restaurante, del bar, del pub, es decir, cualquier persona no profesional y no perteneciente a ninguna administración.
En el sector les están convirtiendo, ¿no?, en controladores sanitarios, a probablemente un camarero, pues, ¿sabes?, personal de hostelería, que quizás no tienen la formación suficiente, no tienen claro si tienen que conservar esta información, si no la tienen que conservar, y en principio conservar, registrar estos datos de salud sería ilícito, por ejemplo, pero muchos hosteleros probablemente no lo sepan, no hay suficiente claridad en este sentido.
Por eso la abogada nos confirma que sería necesaria una legislación nacional que garantice esta protección de datos.
O sea, es lícito el tratamiento de datos contenidos en el certificado COVID, siempre que se utilice para fines de interés público esencial, que puede ser el caso de contener la pandemia, pero siempre que esté amparado en el derecho de la Unión Europea o en la legislación nacional. El derecho de la Unión Europea ya lo tenemos, porque sabemos que hay un reglamento europeo que regula el uso del certificado COVID desde el 1 de julio. Pero a nivel nacional no tenemos legislación alguna, entonces quizás ha sido un poco precipitado, ¿no?, el exigirlo como obligatorio sin que previamente haya una regulación donde se hayan establecido cuáles son las garantías, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con estos datos.
Y añade Lilian Valenzuela que al no estar regulado a nivel nacional, cada comunidad autónoma, pues claro, regula como cree conveniente, por lo cual considera, como experta precisamente en esto, en protección de datos, que no se ha hecho un análisis previo de los riesgos que esto supone para nuestra privacidad. La de veces que en este programa hablamos de la España vacía y de los problemas de la despoblación, claro, es un hecho, está ahí, ¿verdad? Aunque desde el año 1975, en conjunto, los españoles somos muchos más. Ha crecido la población española un 38%. Sin embargo, hay provincias que desde el 75 para acá han perdido hasta el 20% de su población. Es un problema importante, grave, y cada uno lucha contra la despoblación pues como puede. Hoy viajamos hasta un pequeño pueblo al sur de Soria. Quizá no lo conozcas, a lo mejor sí, ¿eh? Se trata de una localidad fronteriza con Guadalajara y tiene, según el registro del ayuntamiento, 19 habitantes. El nombre de este pueblo es Arenillas. Nos vamos justo hasta allí porque mañana se celebra, como cada año desde 2015, el Boina Fest, un festival musical contra la despoblación en Soria. Un festival musical contra la despoblación en un pueblo pequeñito, pero con un cartelazo, porque a ver qué festival puede presumir de tener en ese cartel a Rozalén, que está sonando en este momento con esta puerta violeta. Bueno, un festival que por razones del COVID y desde el año pasado se hace de forma virtual por plataformas digitales. Rodrigo Gismera es uno de los organizadores. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
Bueno, a ver, explícanos a todos exactamente qué es el Boina Fest.
Bueno, pues es una iniciativa llevada a cabo por un equipo de más de 60-70 personas desde el año 2015, donde invitamos a la gente a reflexionar sobre este problema, sobre todo para visibilizar el tema de la despoblación y todos los problemas que conlleva. Y bueno, pues ligado un poco al mundo de la cultura, para dar la oportunidad a artistas de zonas rurales de tener también más visibilidad de la habitual, y para dar visibilidad también a artistas que normalmente no paran en sus giras en localidades tan pequeñas o en provincias como Soria, a tener la oportunidad de tener este espacio cultural también que hemos generado.
Vosotros decís que Arenillas se encuentra en la zona cero de la despoblación en España. ¿Qué significa eso?
Pues mira, de una forma bastante gráfica, si pusiéramos un compás en un mapa pinchando en Arenillas y rodeáramos 25 kilómetros alrededor, nos encontraríamos con una densidad de población de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La Serranía Celtibérica, que es donde marcamos nuestra convocatoria y lo que se reconoce como zona escasamente poblada en España, que es una zona que abarca territorios de 10 provincias, está por debajo de los 8 habitantes de media, ¿no? Y aquí estamos por debajo de los 2 habitantes.
Bueno, sí, la verdad es que es tremendo. Aún así, lo que es el pueblo de Arenillas, creo que en los últimos tiempos, bueno, han nacido bebés o han llegado bebés a la zona o niños. ¿Por qué? Cuéntame.
Sí, eso es. Desde hace ya 30, 40 años, pues ya se vio ese problema, los que son los padres de los que montamos ahora el festival, pues montaron una asociación sociocultural y entre ellos y el apoyo del ayuntamiento, pues se empezó a luchar contra este problema hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Cuando no estaba tan en boca de todos como ahora, desde la manifestación de la revuelta de la España vaciada. Y bueno, pues se ha conseguido mantener la población e incluso aumentarla. Antes has dado el dato de 19 personas, creo que es erróneo. Ahora mismo por el INE igual hay alrededor de 30, pero en realidad en el pueblo están viviendo alrededor de 52 personas.
Pero bueno, 52 personas está muy bien, ¿no? ¿Y eso cómo ha sido? ¿Cómo habéis conseguido pues que gente joven se quede en el pueblo o vuelva al pueblo?
Pues al final es un poco el hecho de tener oportunidades tanto de vivienda como a nivel laboral, ¿no? Ahora mismo el ayuntamiento tiene 7 viviendas en alquiler social. Están todas ocupadas, menos una que se ocupará pronto porque demanda hay muchísima. Y gracias a eso pues han pasado por aquí muchas familias con hijos, algunas han arraigado. Y bueno, pues en la última década han nacido 5 o 6 niños. De estos 52 habitantes, 10 son menores de edad estamos hablando del 20% de la población, claro. Ojalá el 20% de la población de todo Soria fueran menores de edad, pero esos porcentajes no existen a nivel provincial.
Bueno, pero demuestra una cosa, Rodrigo, que si se hacen cosas, ¿verdad?, si uno no se queda quieto, si hay iniciativa, al final, bueno, se puede revertir esta situación, ¿no? Me imagino que el festival, bueno, pues también habrá puesto su pequeño granito de arena. Estáis consiguiendo, además, mucha repercusión. Habéis conseguido que Rozalén esté este año con vosotros en el festival, aparte de otros muchos grupos y demás. En fin, que no hay que quedar separado.
Eso es. Al final lo importante es intentar las cosas. Si no las intentas, estás asegurado que no lo vas a conseguir. Y si lo intentas, ya existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que con trabajo y con personas implicadas que dedican su tiempo a cambio de nada, pues toda esta situación ha sido posible, porque gracias a eso Arenilla se mantiene y los pueblos de alrededor, que también en los años 80 tenían alrededor de 40, 50, 60 habitantes, pues ahora mismo viven 4, 5, 6 personas. Y bueno, pues es importante intentar las cosas y creer que es posible hacer una cosa, y el festival es una consecuencia más de todo este pensamiento, ¿no? Nadie pensaría que es buena idea montar un festival en una zona donde no vive prácticamente nadie, y bueno, pues poco a poco, en los 5 años que hemos hecho presenciales, cada vez fue viniendo más gente, el primer año vinieron 300, al siguiente 500, el último año nos juntamos 800 personas, había 200 personas acampadas, y hacía 30 años que no había tanta gente en el pueblo, ¿no? Entonces es realmente emocionante conseguir algo así en un lugar tan deshabitado.
Bueno, pues mira, ahora de momento con el COVID lo veremos todos de forma virtual. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Buscamos Boina Fest y lo encontramos?
Sí, poniendo Boina Fest en Google va a salir nuestra página web, estamos en todas las redes sociales. Y
esperemos que el año que viene, esperemos que el año que viene ya pueda acampar un montón de gente otra vez.
Pues sin duda, eso esperábamos también el año pasado y al final se nos ha chafado la ilusión.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que esperar. Oye, Rodrigo, perdóname, ¿qué estoy oyendo de fondo?
Pues es el cencerro que tiene en el cuello un burro, porque estoy a las afueras del pueblo en una zona más alta, porque si no hay cobertura.
Eso sí que es un grave problema para España vaciada, que hay que ir buscando la cobertura, buscando, pues subiéndote al campanario del pueblo, buscándote un risco.
Eso es.
Y estás, dices, al lado de un burro con un cencerro. No, pensé que estabas, digo, a lo mejor está con las ovejas, yo qué sé.
No lo sé, no, es un burro y también hay unas ocas que a lo mejor las escuchas de fondo también.
No, que es un gustazo, escucharlo. Y mira, los burros, que también están desapareciendo, por cierto, de los pueblos de España, me encantan.
Aquí también nos hacemos cargo.
Rodrigo Gismera, uno de los organizadores del Boina Fest, que vaya todo bien, gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría añadir una pequeña nota de agradecer a todos los artistas que van a participar en el festival, y comunicar al público pues que van a poder colaborar con ellos mandando a través de Bizum al 03535. Simplemente eso, y agradeceros a vosotros el espacio también.
Queda dicho, gracias, adiós.
Muchísimas gracias, un saludo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Hey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Hey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Hey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% adicional en aire acondicionado Fujitsu Daikin Daitsu Midea Aire. Así son las ofertas límite del Corte Inglés e Hipercor, solo para los más intrépidos. Solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 15% adicional en una selección de marcas de aire acondicionado. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde nos ha llamado mucho la atención esa noticia del ladrón que se ha quedado atrapado en el conducto de ventilación de las oficinas del Metro de Madrid durante 2 días. Ahí encajado. 2 días. Creo que no se le va a volver a ocurrir hacer una cosa parecida, tremendo. Te estamos preguntando, con este motivo, ¿dónde te has quedado tú encerrado o encajado? Los oyentes dicen, cuentan.
Pues mira, nos hemos quedado a lo largo de la tarde de COPE, nos hemos quedado encajados los brazos, los culos, las cabezas, todo. Los oyentes se han quedado todo. Pero incluso nos hemos quedado encerrados en un balcón.
Hola, yo de pequeña nada de nada. Con unos 27, 28 años me puse a las 4 de la tarde a limpiar el balcón, la cristalera, y me quedé encerrada afuera hasta las 11 de la noche que llegó mi marido, que estaba en Málaga. Y a eso de que fue cayendo la tarde, ya llevaba tanto rato en el balcón, me daba vergüenza de los vecinos. Y bueno, pues me tumbé y estuve tumbada hasta que mi marido llegó. Menos mal que era sobre marzo, abril, y no hacía demasiado frío.
¡Menos mal! O demasiado calor, te imaginas que pega todo el sol de la tarde ahí. Y le daba tanta vergüenza que se echó en el suelo esperando a su marido. ¡Qué mona! ¡Ay, madre! Oye, que Nacho, vamos a irnos ya porque nos van a dejar encerrados
sí,
aquí.
Sí, sí.
Y no quiero quedarme aquí encerrado el fin de semana. ¡Llega la linterna!
Línea editorial.
Cadena COPE.
Generaciones de niños occidentales se educaron con la advertencia de que antes de tirar comida a la basura pensaran en el hambre en el mundo. La relación puede parecer difusa, pero existe. Los estilos de vida personales inciden en las poblaciones más vulnerables. Rara vez, sin embargo, se habían planteado el dilema con tanta fuerza como esta semana. La última ola de la pandemia golpea con dureza en África, donde la tasa de vacunación no llega al 2%, por lo que la OMS pide a los países ricos una moratoria en el suministro de una tercera dosis. Europa y Estados Unidos han desoído la petición, una decisión esperada que, sin embargo, amenaza la recuperación global y aumenta el riesgo de mutaciones. Por altruismo o por egoísmo, resulta urgente abastecer de vacunas a los países en desarrollo. Las donaciones no se están materializando al ritmo prometido. Igual sucede con las exportaciones, por lo que cada vez más expertos africanos apuestan por la producción local, si no para todas las fases de producción, sí para algunas. Junto a la transferencia de tecnología, otra importante decisión en el tejado de los países ricos es el acaparamiento abusivo de vacunas. Australia y sobre todo Nueva Zelanda, con ritmos de vacunación relativamente lentos, presentan bajas tasas de contagio, lo que recuerda que la prevención y la responsabilidad personal son tan necesarias como las vacunas, o que de nuevo el derroche mata y la sobriedad salva vidas.